una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
¿Cuándo estalla el silencio?
Cuando una mujer denuncia.
Cuando un hombre llora.
Cuando una niña se revela.
Cuando no, es no.
Cuando tu patrón deja de ser tu dueño.
Cuando ser madre es una lección. Y no una obligación.
Cuando elegimos, y no nos, eligen.
Esto es Estalla Silencio. Hay
en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho.
En el sillón de pana verde, que todavía está en el comedor de su casa, comenzó a gestarse en 1977 la asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Fue una mañana en que Chicha Mariani, otra señora de La Plata, que estaba tratando de dar con Clara Anaí, secuestrada cuando tenía 3 meses, le tocó el timbre. Alicia Subasnavar de La Cuadra, Licha para casi todo el mundo, le contó su historia y la de otras mujeres que se reunían en La Plata o en Buenos Aires, en la Plaza de Mayo. Al poco tiempo, las que buscaban a sus nietos secuestrados o que debían haber nacido en cautiverio, sumaban 12. Entre ellas estaba Estela Carlotto. Licha es una de las tantas mujeres que esperaron, pero no se quedó sentada en el sillón de pana verde. Peleó y, a pesar del tiempo, no se cansó de exigir respuestas. ¿Dónde está mi nieta? ¿Dónde están mis hijos? ¿Mis yernos? Cuando estas preguntas se contesten, Licha será noticia. Hoy, Licha es noticia, con el encuentro de Ana Libertad.
A ese sí que lo quiero, a ese sí que lo quiero, a ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relato. Pago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Preciosa,
ruega por
madre
ella,
cariñosa,
ruega por ella,
madre misericordiosa.
Ruega por ella.
Y ahora sí, muy buenas tardes a todos y todas los que están del otro lado, como todos los sábados de 13 a 15 horas, escuchando Estalla Silencio por la 90.1. ¿Cómo les va?
Muy bien, muy buenas tardes, Romina Segura, Guadalupe Romero.
Muy buenas tardes.
¿Quién soy? Dale, presentame.
Es Paula Cruz, disculpa.
Es que la parte de la presentación del equipo a mí
no
siempre me
ensayada,
cuesta.
No está ensayada.
Del otro lado del vidrio, Matías Salomoni, nuestro operador estrella. Y forman parte de este equipo también
Luisa Vecino, Sergio Campos, Macarena Cis y Cecilia D'Amico.
Como y Sebastián Carrera.
Claro, pero eso era especial, mentira.
Y la participación claro, estelar de...
¿Viste? Porque como las novelas tienen como... Claro. Y la participación especial del musicalizador Sebastián Carrera.
Muy bien, ¿qué equipo, Teté? Decía acá.
Alto equipo.
¿Qué equipete?
¿Qué equipete y qué semana tuvimos hoy? Como siempre, vas a tener un programa de lujo. Sí, un programa cargado de noticias, entrevistas. ¿Queremos adelantar algo o no queremos adelantar nada?
Sí, cómo no. ¿Qué podemos hacer? Así se quedan del otro lado.
Primero contame, ¿qué leíste?
¿Qué leímos? Leímos, en realidad en la editorial, un extracto y un poco adaptado con los tiempos verbales de una nota que se llama La abuela Licha, que fue escrita por Victoria Ginsberg, y que en realidad la nota original se publicó en el año 2006, cuando Licha estaba viva, ella murió en el 2008, y fue ahora reeditada ayer en el diario Página 12. Y bueno, a propósito de esta noticia que también recorre y emociona a todo el mundo, que es la aparición de Ana Libertad, la nieta número 115.
Qué cercanos, ¿no? El nieto 114 y 115, qué bueno esto, que vayan apareciendo.
El efecto rebote, ¿no? Como a veces pasa, ¿no? Que se contagian, la noticia empieza a multiplicarse y bueno, está bueno.
Sí. Si bien en este caso la investigación se había iniciado antes, incluso es una investigación de alcance internacional, porque Ana Libertad, no conozco su nombre, digamos, el actual, digamos, vive en Europa y se hizo los estudios genéticos, digamos, a través de del consulado, claro. Se mandó la muestra para analizar y bueno, se tuvieron los resultados en este momento, y es una investigación que venía de más larga data. La realidad es que también va pasando el tiempo y digamos, esto se va instalando socialmente. Creo que en todas las personas de nuestra generación en algún momento la pregunta circula, ¿no? Y bueno, yo pienso eso, que recuperando a los nietos y las nietas nos vamos recuperando todos como sociedad una parte de nuestra historia.
Así muy es. Bien. Pero además tenemos para compartir un audio muy polémico sobre un tal La Nata, sí, que estuvo haciendo unas declaraciones a Florencia de la B. No sé.
Sí, él reaccionó a esta cuestión del Facebook, que ahora permite como adoptar otras identidades de género en el perfil.
Sí.
Y tuvo ahí sus declaraciones, lo vamos a adelantar. La verdad que dejamos que la noticia se enfríe, porque vieron que fue hace un par de semanitas, pero y como no, estuvo en todos los medios.
No, pero te cuento que siguió.
Sí, pero
no
quizás.
Terminó hace una semana.
Por eso,
siguió.
Dijimos, vamos a escuchar a ver qué dicen todos los medios masivos, y ahí lo abordamos en Estalla Silencio.
Tenemos entrevistas.
Sí, tenemos entrevistas con Andrea Nicolini por el Encuentro Regional de Mujeres que se va a realizar en Hurlingham el 6 de septiembre. Y también entrevista con Gabriela Conder por el caso de Yanina
González.
González, bueno, una joven, disculpen, que se encuentra privada de su libertad hace más de un año, acusada de abandono de persona por el asesinato de su hija. Así que
bueno. También una noticia que trabajamos en su momento, que le estamos dando seguimiento, y que ayer se realizó un escrache a la fiscalía en Pilar, que es la encargada de la acusación. Así que bueno, después vamos a desarrollar también este tema.
Una agenda súper cargada de información cultural, musical, así que no te puedes perder Estalla Silencio. Te voy pasando las vías de comunicación telefónica ¿Para qué? Primero, para que nos saludes, para que nos mandes besos y demás. Y otra cosa que no te puedes olvidar es que de acá a una semana se sortea, ¿sí? O sea, el sábado que viene se sortea la película Yo aborto, tú abortas, todos y todos callamos, de Carolina Reynoso.
Sí, que Mankai ya pregunta si ya se lo ganó, así que se ve que están muy ansiosos por el sorteo.
Te cuento que es el sábado que viene, pero ya podés... A partir de este momento, participar. Y después vamos a leer todos los que están participando, que son un montonazo, ¿sí?
¿Y cómo se puede participar, Romy?
1115-3368-0099 es para que nos mandes un mensaje de texto. O bien puede salir al aire al 466-6559 o la vía más utilizada, quiero decirlo, en este programa es el Facebook. Vas a Estalla Silencio, pones en el buscador, te agregamos como amigo o amiga, y si no, si ya sos amigo, comentás. Trata de comentar, no solo me gusta, trata de comentar algo. Los quiero, las quiero, qué lindo día.
¿Qué opinan de los contenidos que vamos trabajando? Propone temas. Bueno,
como participa. Ya lo están haciendo mucha gente, que después te vamos a contar de este temita musical que nos propone el operador para arrancar este sábado, Susana Radcliffe. El Escaramujo.
La versión del de Silvio, ¿será?
La noche es oscura, porque la luna es blancura que engorda como adelgaza, porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo, y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. El agua hirviente en puchero suelta un ánima que sube a disolverse en la nube que luego será aguacero. Niño, soy tan preguntero, tan comilón del acervo, que marchito si le pierdo una contesta a mi pecho. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo.
Todas juntas somos muchas, nos hacemos en la lucha.
Seguimos en Estalla Silencio por FM Moreno. Recién escuchábamos, después del lindo tema seleccionado por Sebastián Carrera, El Escaramujo, vamos a estar escuchando durante el programa de hoy algunos videitos que están circulando por las redes sociales, que los puedes encontrar en YouTube, que bajo la pregunta ¿qué significa para vos el Encuentro Regional de Mujeres? Recupera algunas voces y algunos la participación de algunas compañeras para ir poniéndonos en clima con la entrevista que vamos a tener en un ratito nomás con la integrante del Foro de Género de Burlingame. Así que los vamos a ir escuchando durante el programa, tipo separadores, para compartir con ustedes.
Muy bien. Y una noticia que tiene que ver con la entrevista que vamos a realizar en unos minutos, y por eso queríamos ir adelantándolo. Se trata de una acusación, de una denuncia que se realizó a principio de año, de manera, primero fue por correo electrónico con la colectiva feminista La Revuelta en Neuquén, estaba acusado Pedro Moreira, que era un referente indigenista de una biblioteca popular del conurbano bonaerense.
De acá de San Miguel, de acá nomás.
Exactamente.
La biblioteca Intihuasi.
Quizá algunos no conocen. Y bueno, ellas se pusieron en contacto con el Foro de Género de Burlingame, con quien vamos a estar hablando, para empezar a investigar y acompañar a esta chica que denunciaba a Pedro Moreira. El difícil tránsito al que predispone una experiencia de estas características hizo que recién después de 6 meses de abordaje judicial, contención terapéutica y encuentros y reuniones con diferentes actores, saliera a la luz que fueron 2 las víctimas que radicaron la denuncia el día 14 de mayo último, en la comisaría de San Miguel, que se encuentra en la Fiscalía 14 de Delitos contra la Integridad Sexual de ese distrito. Se trata, según las chicas de La Revuelta, de un caso VIP. Ellas llaman así cuando se trata de referentes políticos, quienes son los que ejercen este tipo de violencia hacia las mujeres. Lo que ellas ponen en cuestión es el rol del referente político, en este caso y espiritual, que abusa también, ellas dicen, con su poder del conocimiento. Y este abuso del conocimiento se refiere al manejo de la información sobre cómo es y cómo se desarrolla la estructura de poder y opresión, ¿no? Que se basa en la relación de clase, edad y género para aprovecharse de estas jóvenes y sacar provecho de esa situación.
Sí, y aparte algo que, digamos, en las situaciones de abuso sexual se da mucho, que tiene que ver con una relación de confianza que existe. Esta persona hoy tiene 72 años, pero estos abusos y violaciones sistemáticas fueron hace 10 años, cuando estas chicas eran adolescentes, preadolescentes, tenían alrededor de 12 años, una de ellas tenía 12. Y realmente estaban pasando situaciones de vulneración en sus casas, incluso sufriendo otras situaciones de abuso, y el espacio de contención en el que se refugiaban y donde participaban era este espacio comunitario, la Biblioteca Popular Intihuasi, donde han participado y se han formado también una generación de militantes que hoy reciben esta noticia como un cachetazo, como un baldazo de agua fría, pero que por suerte no hubo de parte de los participantes de esta organización ni de los movimientos indígenas donde Pedro Moreira participaba hasta hace muy poquito, resistencia a creer, que es lo que a veces pasa, ¿no?
Movimiento, dudas.
Claro, ¿cómo puede ser que este hombre, o sea, que fue referente, que del que todos confiamos, con el que compartimos tantos espacios y tantas luchas, sea un abusador? Sí. Y hoy está viendo esto, un acompañamiento de las víctimas.
Eso es importante como resaltar, ¿no? El acompañamiento de las organizaciones, ¿no?
Sí, y el acompañamiento y la coordinación entre organizaciones de mujeres, que yo pensaba en la entrevista que se hizo la semana pasada con Paola Pierini de Mujer en Amor, y cómo las redes sociales, fíjense esta noticia, viene de San Miguel y llega hasta Neuquén a través de una red social, una chica que se anima a contar que fue violada y por ahí no puede recurrir en primera instancia a sus circuitos más cercanos.
Porque justamente además en este caso estaban involucrados, ¿no?, en el hecho.
Claro, claro. Y digamos, y porque por ahí la primera sensación era, ¿quién me va a creer que esta persona que cuenta con el aval y con la confianza de un montón de gente,
sí, que todos lo conocen ahí en esa zona?
Sí, que digo, no sé, por ahí muchos de los oyentes y muchas lo conocen porque ha dado charlas en escuelas, se hacían las celebraciones de la Pachamama en la Biblioteca Popular Intihuasi. Realmente, digamos, yo no tenía un vínculo muy cercano, pero lo conocía y bueno, la primera reacción, pero bueno, lamentablemente esto ocurre y justamente es el abuso de estas situaciones de poder y de confianza en las que se asientan las situaciones de abuso sexual. Lo último que yo, lo que yo quería comentar es esto de también la coordinación entre organizaciones, que a veces se da esta contradicción o tensión entre organizaciones de mujeres que denuncian este tipo de abusos por parte de referentes políticos, sociales, y a veces esto, otras organizaciones sociales, políticas, que resisten un poco más o les cuesta ver. En este caso, realmente hubo mucha apertura de, digamos, de todo el sector que está luchando por la recuperación de un cementerio indígena, que es el movimiento de Punta Querandí, de las digamos, gente que está en una comisión que trabaja cuestiones indígenas en la Universidad Nacional de General Sarmiento, de la gente que participaba de la Biblioteca Popular Intihuasi. Hubo una escucha, una apertura y una idea de coordinación con las organizaciones de mujeres como para trabajar en conjunto esta temática y pensar una acción en conjunto.
Sí, de hecho se tomaron algunas acciones ya en concreto, que es separarlo de todas las funciones y lo que, sí, las representaciones espirituales, dice la nota. Pero bueno, digo, tomaron cartas en el asunto, además de ir coordinando futuras acciones.
Como por ejemplo algo que vamos a charlar con nuestra entrevistada, que es un escrache y jornada de visibilización de esta situación que se está previendo para el sábado que viene. Pero que bueno, que eso se fue madurando en conjunto y que se pensó desde el principio la preservación de y la no exposición de las víctimas, ¿no? De acompañar también su proceso.
Así es. No, bueno, para ir cerrando este bloque vamos entonces ahora a escuchar, ¿les parece? El spot de...
del Encuentro Regional de Mujeres, que va a seguir sonando en la radio durante de acá, las dos semanitas que faltan para el encuentro.
Y sufrimiento que te hice sentir. Ahora busco un camino que me lleve de nuevo a ti. La otra noche yo no
tengo cosas que decir.
Tengo cosas que decir.
Tengo ganas de descubrirme.
Tengo miedo.
Tengo miedos. Tengo ganas de reírme. Tengo ganas de festejar.
Cada año las mujeres del oeste nos encontramos para compartir experiencias.
El sábado 6 de septiembre te esperamos en el 17º Encuentro Regional de Mujeres en Hurlingham.
Charlas, talleres, música,
feria y buffet.
No importa tu edad,
no importa,
es una jornada abierta y gratuita para todas.
Escuela número 1, Esteban Echeverría,
Necochea 1110, Hurlingham.
Acércate. 6 de septiembre a partir de las 9.
Acércate.
Porque todas juntas somos muchas,
nos hacemos en la lucha.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa.
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Tengo cosas que decir.
Tengo cosas que decir.
Tengo ganas de descubrirme.
Tengo miedo.
Tengo miedos.
Tengo ganas de reírme.
Tengo ganas de festejar.
Cada año las mujeres del oeste nos encontramos para compartir experiencias.
El sábado 6 de septiembre te esperamos en el 17º Encuentro Regional de Mujeres en Hurlingham.
Charlas, talleres, música,
feria y buffet.
No importa tu edad, no importa, es una jornada abierta y gratuita para todas.
Escuela número 1, Esteban Echeverría,
Necochea 1110, Hurlingham.
Acércate.
6 de septiembre a partir de las 9.
Acércate.
Porque todas juntas somos muchas,
nos hacemos
en la lucha.
Y es que la soledad ya se me acabó.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio.
Aguafuertes.
A que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas. Toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue con Beno o no qué grande ser mujer.
Estás escuchando Estalla Silencio.
El gusto es mío de Noé,
es un placer.
Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer.
El gusto es mío,
pues es un placer. Nadie nos quita este don.
Seguimos en Estalla Silencio por la 90.1 y te voy pasando las vías de comunicación telefónica para que vayas participando y saludándonos al equipo este que está acompañándote en esta tarde hermosa de sol. 11 15 33 68 0099 es para que mandes mensaje de texto o para que salgas al aire, lo puedes hacer al 466 65 59, o bien podés buscarnos en el Facebook a través de Estalla Silencio y ahí te aceptamos como amigo o amiga del grupete. Te voy contando quiénes están ya participando por el sorteo del DVD que vamos a hacer el sábado que viene de Yo Aborto, Tú Abortas, Todos y Todas Callamos de Carolina Reynoso.
Muy bien, quienes participan son Yania Solina, Roxana Pietronave, Glenda Rojas, Guillermo Schneider, Virginia Gaitán, Florencia Barrientos, Rodrigo Cifuentes, Dani Silvera, Sol Serviol, Miguel Ángel Barbosa, Mariana Vázquez, Maxi Seifer, Analía Ucía, Walter Fuentes, Andy Prieto, Paula Padial, Cecilia Walhuter, Amancay López Cobas, Paola Bernazay, puede ser, no me entiendo la letra, Guille Amaro, María Marta Treza, Sandra Cobas, Rococó Frigomena, era
algo así,
y Paola Pierini.
Che, vamos a una bolsa grande, ¿no? Hay que conseguir para hacer el sorteo un bolillero. ¿Qué vamos a implementar?
Pero, sí. No sé, me parece que está muy solicitado. ¿Sabes qué pasa? Este documental de Carolina Reynoso tuvo mucho éxito. Así que todos y todas quieren tenerlo, participar para poder tener la chance de tenerlo en la videoteca de tu casa. Así que no te lo puedes perder. Manda un me gusta, hace un comentario, las vías de comunicación suman para este sorteo que vamos a hacer el sábado que viene en este programa que va de 13 a 15 horas.
Bien.
¿Estamos tratando de qué?
De comunicarnos con Andrea Nicolini, ella es integrante del Foro de Género de Hurlingham y parte de la comisión organizadora del 27 Encuentro Regional de Mujeres que se va a realizar el 6 de septiembre.
Te voy contando una cosa, No sé qué va a pasar el sábado 6 de septiembre en Estalla.
Estamos deliberando porque la verdad que ninguna se quiere perder el encuentro regional. Queremos traer toda. Traer toda la información para
Matías, ¿te ves
para
acá
el programa
conduciendo que viene? Y operando, conduciendo, no te. Sí, dice que sí, se ve.
Bien,
se ve ahí con, pero puede ser una chance.
Una dupla con Sebastián Carrera, estábamos
se
pensando.
Resiste.
Bueno, pero vamos a recurrir a lo despedimos, si no. ¿Qué sé yo? No sé.
Tomalo, déjalo, Carrera. O venís.
Sergio Campos, volvé. Cruza. Sergio Campos, te necesitamos porque vos sí que te la bancabas
solito,
dos horas de programa con música y algún llamadito.
Te queremos, Sergio.
Sí.
Te queremos. Bueno, vamos a escuchar un tema musical que nuestro operador tiene ahí preparado.
Mientras
decime. Buf. Sangre Buena, Mariana Baraja.
Baraj.
Bueno, entonces de Mariana Baraj, Sangre Buena, quédate ahí que hay mucho más. Estalla Silencio.
trabajadoras. Es felicidad, para mí es felicidad. Para seguir construyendo y generando cambios en colectivo y para seguir haciendo encuentros con más mujeres del conurbano que no tienen a veces la oportunidad de llegar o de conocer lo que es un encuentro nacional y de potenciarnos acá en el marco de nuestro territorio para tratar de seguir uniéndonos con las mujeres todas de nuestra América.
Todas juntas
somos muchas,
nos hacemos en la lucha.
Seguimos en Estalla Silencio y te seguimos poniendo en clima del encuentro regional. La entrevista va a salir, ¿eh? Antes que termine el programa, vamos a estar hablando con alguien de la comisión organizadora del encuentro regional de mujeres. Y ahora, ¿con qué seguimos, Guadalupe?
Y tenemos un informe de femicidios que nos ha llegado ahora bastante con información bastante fresquita, es de enero a junio de este año 2014. Son datos relevados en agencias de noticias, diarios nacionales y provinciales, pero estos datos no son, como pasamos en otros momentos, del encuentro, de la Casa del Encuentro, que también lleva un relevamiento, ¿no?, de todos los femicidios ocurridos desde el 2010, más o menos, creo que vienen relevando, sino que esto es del Ministerio de Salud.
El Ministerio de Salud, del Programa de Prevención y Asistencia a las Víctimas de Violencia de Género, y que es un programa que depende del área de género del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
Sí, algunos datitos interesantes que esté tomando justamente, digo, un ministerio haciéndose cargo de la información que expone, digo, es hacer este reconocimiento a que, bueno, estas muertes son las que publican los medios y que ellos mismos ponen que quedan por fuera aquellas que no han tenido difusión. Por lo tanto, se supone que el número puede llegar a ser bastante más alto, o por lo menos más alto que el que se está informando. Bueno, según este informe, ¿cuántas son?
También habla de que eso, que no se incluyen dentro de las muertes, o sea, es femicidios, y no se considera las muertes por aborto inseguro, ni muertes por suicidios, que también estén asociados a situaciones de violencia de género. Y en esto, o sea, claramente va a haber un subregistro, pero que es interesante que sea un punto de partida que eso se reconozca desde el informe, sobre todo porque hasta ahora no hubo nunca estadísticas oficiales sobre este tema. Y que se produzca este informe dentro del Ministerio de Salud también es asumir la violencia como un problema de salud pública.
Totalmente.
Que eso no es tampoco
incluso lo deja claro, como que es un tema de política de Estado.
Así es, y también lo que dice que este registro no solo tiene un interés estadístico epidemiológico, sino que también toma en cuenta las violencias basadas en género como un determinante de la salud, justamente lo que decías vos, Pau, porque constituyen un grave problema de salud pública y una violación a los derechos humanos de las mujeres. Y por lo que leímos en este informe, también la idea es articular con los distintos programas y ir teniendo un registro de en qué regiones sanitarias se suceden estos hechos para justamente empezar a aplicar, por lo menos seguir aplicando, políticas que tengan que ver o que traten con esta temática.
Sí, y también darle visibilidad también, ¿no? A esta por ahí cuestión que parece que es tan natural o tan común que sale en los medios, pero sin embargo no hay una visibilidad clara acerca de lo que son las políticas de género.
Sí, pero ahí me parece porque no hay visibilidad de las políticas de género porque no hay muchas políticas de género. Digo, esto es un buen punto de partida, siempre rescatar, digamos, el aspecto positivo, que esto se produzca y que sea el puntapié, pero también, digamos, la carencia de las políticas de género de intervención en estas problemáticas. Y recordaba que alguna vez en el programa trabajábamos que el INDEC iba a empezar a construir algún indicador de esto, que después la verdad no tuvimos como mucha información, y sí supimos que del programa provincial, que hay un 0800 que recibe y orienta, deriva a mujeres que están atravesando una situación de violencia, también hubo bastantes denuncias sobre la situación de las trabajadoras, que se estaba como reduciendo la cantidad de personal, y bueno, estas cuestiones de las voluntades contradictorias, como vimos en el tema de aborto, dentro del gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Del equipo móvil,
un paso,
¿no?,
atrás, sí, claro, del equipo móvil que se lanzó y después se desdijo, y hubo, digo, un paso adelante y bueno, tres, cuatro atrás. muchas veces. Vamos por el paso adelante.
Así es, bueno. Y en este informe, entonces, lo que ha llegado a registrar son 48 femicidios. Número que, comparando con los de la Casa del Encuentro, da por bastante debajo de lo que venían, por lo menos en el informe 2013 que nosotros tenemos, que eran una muerte, cada un femicidio cada 30 horas. Eran 300 muertes al año.
Y acá serían 6 meses.
Es del 1 de enero al 30 de junio.
48 femicidios, o sea, hay un subregistro asumido por el mismo informe.
Así es. Bueno, en porcentaje serían 87% son mujeres, porque en este número de 48 hay 42 mujeres asesinadas, y hay 6 varones, no, perdón, 3 niños, 50%, no, me estoy equivocando. No, 12%, disculpen, 12,5% serían varones que han sido asesinados, pero esto sería cuando le quieren hacer daño a la mujer, claro. Entonces matan a algún familiar, en este caso el hijos.
Vínculo. El femicidio vinculado, claro, así es. Se llama la categoría.
Y el otro 87% eran justamente las mujeres víctimas de esta violencia.
Bueno, este informe lo también distribuye por regiones sanitarias, digamos, da un poco el perfil de esto, de quiénes fueron las víctimas, de qué modo fueron las muertes, ¿verdad?
Sí, de las 27 mujeres y adolescentes se determinó que 11 fueron las parejas actuales de las víctimas. Sí, eso es interesante porque tiene que ver esto que decíamos, lo vincular, ¿no? Como la violencia en la pareja. 9 esposos y 2 novios. Y 5 fueron muertes perpetradas por exparejas, o sea, exnovios, exesposos. Y en algunos 8 casos puntuales fue algún conocido o familiar, ¿sí? Pero ahí volvemos a reforzar esta idea, ¿no? De los noviazgos violentos, digo, la violencia en la pareja, como no algo externo o algún momento se lo vinculó con la inseguridad. No, tiene que ver con cuestiones de género claras.
Y que eso, que es algo claro que pasa esto en el caso de las mujeres, está exacerbado. Como que la muerte no es por parte, o la muerte, o las violaciones, o las agresiones, se asientan sobre una relación de confianza y de afecto, ¿no? Como para poder llegar a estos límites de violencia.
Así es. Y también, relacionándolo con las regiones, como te decía antes, son 13 los femicidios que se han sucedido en la región 7.
Que es la que nos integra a nosotros.
Exactamente. 9 en la región 6, 6 femicidios en la región sanitaria 5 y 5 en las regiones sanitarias 9 y 11. Y también aclara que el incremento de femicidios en la región 7, que es la que integramos en Moreno, se debe a la situación ocurrida en el partido de Merlo, en la cual la expareja había incendiado el hogar, no sé si recuerdan, en la que había 6 niños que murieron, que eran sus hijos. Fatal. Era la pareja actual de la mujer y la mujer. Entonces, con ese dato es como que se incrementan estas...
Sí. Y acá en Moreno también se ha sumado mucho la estadística, el último caso que estuvimos trabajando, el de Serena Rodríguez, ¿no? Agradecemos a Andrea Herrera, que nos compartió en el muro de Estalla un programa que se hizo en canal de cable acá en Moreno con las madres de 3 chicas asesinadas, 3 mujeres víctimas de femicidio. Así que después, si quieren, lo pueden chusmear en nuestro Facebook. Y bueno, en comparación a esto que decíamos con estas estadísticas nuevitas, la organización que viene llevando adelante desde el año 2009, si no me equivoco, una estadística a través de un observatorio de violencia que se llama Adriana Maricel Zambrano, en homenaje a una víctima de femicidio, es la Casa del Encuentro. Y ellas vienen registrando, no hay estadística todavía del 2014, al menos no llegó,
no,
pero tenemos las de años anteriores.
Así es. Se habían registrado 295 femicidios en 2013 y esto da un 16% más que el año anterior. Por lo tanto, si venían incrementándose, bueno, hay que ver luego cuando termine este año con los datos de la Casa del Encuentro si se sigue incrementando de esta manera o no se ha incrementado.
Pero como ustedes decían, la Casa del Encuentro toma otras causales, ¿verdad? Como, por ejemplo, en el informe anterior que leíamos tenía que ver con casos puntuales de parejas, asesinatos, la violencia de género en sí. Me parece que la Casa del Encuentro toma estas cuestiones de los abortos clandestinos, ¿o no, como estadísticas?
No, que yo sepa no, pero lo que pasa es que no solo recurre a las fuentes de los medios, sí recurre a las fuentes, digamos, que llegan a través de las organizaciones, que llega, digamos, las mujeres que piden ayuda.
O sea,
tienen otra
mismos,
conexión, claro, creo que ahí está
la diferencia.
Claramente. Y el tema de esto, del incremento, que también uno siempre se pregunta si es un incremento de las muertes reales, de los femicidios, o en realidad lo que empieza a haber es más visibilidad. Que,
así es.
Digamos, de que a medida que, digo, recordemos que ahora existe esta figura dentro del Código Penal y la visibilización social de este tema también hace que se denuncie más. Una misma muerte que antes era como ocultada bajo cualquier otro homicidio, otra figura de homicidio, empieza a aparecer como
femicidio.
Como bajo este tipo penal.
Así es. Algo interesante que decía esta estadística, datos que arrojaba, era que el 16% de las víctimas habían hecho la denuncia contra quien luego la asesina, o habían obtenido en la justicia una medida de prohibición de acercamiento o exclusión del hogar, ¿no?, por parte del agresor. También registraba que el lugar más peligroso era el propio hogar de las víctimas, ya que el 52% habían sido asesinadas en la propia vivienda que compartía con el agresor o en la de ella si no vivía con el agresor. Uh-huh. 11, bueno, otros datos era que en 15 casos el autor principal sospechoso de femicidio era integrante o ex miembro de fuerzas de seguridad, otro dato que aparece en esta estadística, y que la provincia de Buenos Aires, por su densidad de población, reúne la mayor cantidad de femicidios, 89, le siguen Córdoba, Santa Fe, Salta y Chaco. Que eso no sé si el del Ministerio de Salud solo tomaba la provincia de Buenos Aires, pero no sé si alguna de mis compañeras lo sabe. Si esos 48, yo me imagino,
claro,
que por ser un número
sí.
tan reducido debe ser solo de la provincia
de
Buenos Aires.
Solo provincia de Buenos Aires, porque aparte lo publica el
claro.
Ministerio, un programa que es provincial, es del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Así que sí.
Bueno, por lo tanto, también podría ser menor entonces estos 48 claro. en 6 meses, porque la Casa del Encuentro toma todo el país, y recién te decía cuáles eran las provincias con más femicidios.
Claro, y las Casas del Encuentro, este es un informe del 2013.
Así es. Sí.
De todo el año 2013. Este es un semestre nada más, el informe anterior.
Claro, 6 meses. Sí, de
bien.
De Buenos Aires.
Una de las cuestiones que necesariamente hay que relacionar con este informe que estamos comentando tiene que ver con la entrevista que vamos a tener en un rato con la abogada Gabriela Konder, que ella está defendiendo a Yanina González. ¿Sí? Una joven que hace un año se cumplió, hace ahora el 17 de agosto se cumplió un año del asesinato de su hija de 2 años, Lulú, y que está, digamos, paradójicamente, ella que era víctima de violencia por parte de su pareja y que es a quien denuncia tanto ella como integrantes de organizaciones sociales y vecinos, con el autor material de la muerte de esta nena, pero que la está detenida desde hace un año, y la fiscalía, contradictoriamente, una fiscalía especializada en delitos relacionados con el género, la imputa a ella no por el asesinato, sino por abandono de persona. Considera, con muy poco criterio de género, con muy poca visión crítica, que la madre es la principal y única garante de la integridad y de la salud de esta nena, y pese a que el asesino haya sido otra persona, que es algo que vamos a hablar con la abogada, que no sé hasta dónde habíamos estado entrevistando, no se estaba investigando el asesinato, es como que cargan todas las tintas sobre Yanina, planteando que ella no pudo brindarle los cuidados de salud o atenderla después de esta golpiza que la nena sufrió, y por eso se le imputa.
Sí, totalmente sin escuchar, ¿no?, las declaraciones, ni entender el contexto, ni la situación en la que estaba pasando ella como víctima de violencia de género, ¿no? Que, bueno, su pareja venía abusando o violentándola desde muchísimos años atrás. Ella tiene un retraso madurativo. Bueno, ninguna de estas cuestiones fueron tomadas en cuenta, ni declaraciones de ella, ni declaraciones de otras vecinas que también han dicho que han sido pareja, o por lo menos una, de esta misma persona, y que también había sufrido violencia de género. Y bueno, todo esto es desoído justamente y paradójicamente por una fiscalía que está especializada en violencia de género, ¿no?
Sí, que ahí, bueno, contábamos en la presentación del programa que ayer viernes 22 se realizó un escrache durante la mañana a esta fiscalía que está ubicada en Derqui, y ahora buscamos el nombre de la fiscal, haciendo un escrache justamente porque lo que nos decían las compañeras de la organización social Gallo Rojo, que es un centro comunitario que pertenece a la red del Encuentro de Comedores y Guarderías, y que conocía a Yanina y acompañaba a ella y, digamos, a su hijita desde el año 2007, que Yanina participaba en un grupo de mujeres que funcionaba en Gallo Rojo y que venían acompañándola en estas cuestiones de las situaciones de violencia que atravesaba, porque también Yanina venía de un hogar violento, o sea, no era su primera experiencia de una situación de violencia. Bueno, nos contaron que ayer el escrache se realizó entre las 11:30 de la mañana y la 1:30 más o menos. Se hizo una acción frente a la fiscalía, se montó una radio abierta, se volanteó, se pegaron afiches. Y al principio la policía vino a desalentar, dijo que esto era un edificio público, que no se podían desarrollar esas acciones, pero bueno, finalmente el escrache se pudo llevar adelante. Y en realidad ellos les preguntábamos, yo hablé con Cecilia Raspeño de Gallo Rojo, le preguntábamos si habían pedido una entrevista con la fiscal, y dijeron que no, porque en realidad ya habían tenido varias entrevistas, habían presentado informes, habían acercado testimonios, incluso alguna de las integrantes de la organización, cuando cuestionaba de los criterios con los cuales estaba interviniendo la fiscalía, había sido citada por la fiscal para que fundamente sus dichos y por qué hablaba mal de ella en los medios de comunicación. Y no, nunca la fiscal tomó en cuenta ni las declaraciones de Yanina ni todos los aportes que se hicieron desde esta organización social. Y nos contaban que en realidad, esta fiscalía, este tipo de fiscalías que son un poco más novedosas, después podemos profundizar esto con Gabriela Conder, esta fiscal no tiene ninguna formación, ningún recorrido en este tema, y que fue reubicada desde otra fiscalía y cayó acá en esta fiscalía especializada un poco de casualidad, por acomodo, con lo cual se entiende que no utilice como ningún criterio de evaluación de la violencia.
Sí, recordamos también que Yanina González, cuando fue detenida y encarcelada, estaba embarazada, por lo tanto hoy convive con su hijita chiquitita en la cárcel 33, creo que es Los Hornos.
Sí, la unidad 33 de Los Hornos.
Esto también como para poder tener en cuenta, ¿no? Cuando otras veces hemos hablado de las mujeres encarceladas con prisiones preventivas, teniendo hijos tan chiquitos, como si es la única medida posible, ¿no? En una investigación, como ya, ponerle prisión preventiva a una chica embarazada, bueno, y además todo lo que ya escuchamos de todas las violencias que ha sufrido, ahora una nueva más, que es la violencia institucional, que la revictimiza y que le hace sufrir, ¿no?, nuevamente situaciones de violencia a ella y a su hija.
Bien, todo esto, encabezado por la Fiscalía de Violencia de Género de Presidente Erqui, del Partido de Pilar, a cargo de Carolina Carballido Calatayud, que es la fiscal, y el juez que está interviniendo es Nicolás Ceballos. Así que, bueno, vamos a hablar en un rato con Gabriela Conder, a ver en qué estado está la causa, qué medidas se presentaron desde la defensa y cuáles son las respuestas que vienen obteniendo, porque una de las cuestiones que se había planteado, además de la absolución en su comienzo, es la prisión domiciliaria. Claro. Y hasta ahora no hubo respuesta.
Sí, y preguntarle qué pasa con la línea de investigación del asesinato, ¿no? Del asesino de esta bebé, de esta niña.
Sí, que nos comentaba la integrante de Gallo Rojo, Cecilia, que está como testigo en la causa. Él declaró, e incluso sus primeras declaraciones apuntaban a que la golpiza que había recibido la nena había sido por parte de su padre biológico, y que, él se desligaba completamente. Y por ahí hay que entender, las chicas que estuvieron acompañando desde el principio a Yanina y desde mucho antes, que decían que en los primeros momentos ella no pudo declarar por el estado de shock en el que estaba, que no podía parar de llorar, y que además su situación, su retraso madurativo, también hacía que para esta justicia que no humaniza y que no entiende estas complejidades, fuera tomado como un dato negativo que ella no declarara o que, no pudiera ser contundente su declaración primera. Y cómo a veces eso, en las instrucciones de las causas, esa primera declaración es utilizada en contra de...
Sí, y que por más que no tuviera ningún retraso madurativo, intelectual, de una persona que sufre violencia, que acaban de asesinar a su hijito, del estado de shock en el que podés estar, como que, bueno, ¿no? Tendría que ser mínimamente considerado o por lo menos no considerado como algo negativo de que no haya declarado, como es algo, creo que más que entendible que una persona esté en esa situación, pero... Para la justicia parece que no.
Estás escuchando entonces Estalla Silencio, son las 13:59, tenemos mucho más programa. No te vayas, que quedan todavía las entrevistas telefónicas. Te repito las vías de comunicación telefónica para que te comuniques durante la tanda o lo que queda de programa, para que puedas participar del sorteo Yo aborto, tú abortas, todos y todas callamos, de Carolina Reynoso. 11 15 33 68 0099 es el teléfono para mandar mensajitos. 466 65 59 es el teléfono de línea, y si no, a través del Facebook Estalla Silencio, y ahí automáticamente leemos tus mensajes.
Estás escuchando Estalla Silencio.
¡Topi, topi, topi!
FM Moreno. FM 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
Si eres boliviano en el exterior, tienes derecho a votar en las elecciones del 2014.
Porque juntos consolidamos la democracia intercultural.
Todos los bolivianos y bolivianas tenemos los mismos derechos y la libertad de elegir a nuestros gobernantes.
Para construir una sociedad justa e igualitaria en un país diverso y plurinacional.
El futuro de Bolivia y de tu familia en el país cuentan contigo.
El órgano electoral plurinacional garantiza los procesos electorales dentro y fuera del país.
Acércate a las embajadas o consulados de Bolivia y regístrate en el padrón electoral biométrico para que puedas participar en las próximas elecciones.
O visita nuestra página web www.oep.org.bo para mayor información.
Vivo en el exterior, pero mi corazón está en Bolivia.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tu trabajo, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Vive bajo flores.
Precisamente fue la cuestión de pensar que donde hay una necesidad hay derecho, ¿no? Y creo en el Bajo Flores, una lucha por una vida más digna, pero también la necesidad de comunicar.
¿Por qué no hablar sobre lo que está pasando con el tema de la discapacidad en la villa?
Poder hacer que los chicos se puedan expresar, de ayudar a los chicos, y bueno, es como que la radio es parte de mi vida.
No solamente como una forma de comunicar, sino también como un grupo de gente con la cual uno puede contar, con la cual uno puede trabajar, confiar, hacer una amistad.
La necesidad de comunicar.
Comunicar 88.1.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los jóvenes son el futuro.
¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Va a ser tu papel dentro de este círculo vicioso, doloroso. Porque tu inteligencia debe ser mi estupidez. Porque tu fortaleza es mi debilidad.
¿Estás escuchando? Estalla silencio.
Seguís escuchando Estalla Silencio por la 90.1 y como te prometimos hace un instante, estamos en comunicación telefónica con Gabriela Conder por el caso de Yanina González que te comentábamos recién. Hola Gabriela, ¿estás ahí?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo te va?
Buenas tardes. Bien, bien.
Todo. Bueno, buenas tardes, bienvenida. Gabriela, hace un rato comentábamos nomás el caso de Yanina González. Queríamos saber cómo es que sigue hoy en día la causa, cómo está en la actualidad.
Bueno, la fiscal pidió la elevación al juicio porque estima que están dadas las condiciones en la investigación como para, digamos, cerrar la etapa de investigación y que se diriman las cuestiones en el juicio, ¿no? Que hay elementos suficientes como para acusar a Yanina. Nosotros apelamos esta elevación al juicio ante el juez de garantías, diciéndole que, primero, que no se investigó la muerte de Yanina. La muerte de Yanina fue producida por el padrastro, claro. No se ha investigado la muerte. Lo que se intentó es agarrar y acusar a la madre de el abandono de persona, ¿sí? Que es un delito de omisión, ¿sí? Se le acusa realmente a Yanina de no llevarla al médico en una semana, y dice que eso le produjo la muerte. Está claro que la muerte, según la causa, la autopsia fue producida por un golpe en el cráneo y lo que le provocó un hematoma cerebral, y eso es lo que le provocó la muerte. Y esto es lo que nosotros decimos, no se produce la muerte por el abandono de persona que dice que cometió la fiscal, sino porque, digamos, por un golpe que le opinó el padrastro. Aparte de esas cuestiones de tipo, nosotros decimos que Yanina es acusada porque, digamos, por sus condiciones intelectuales, que no puede defenderse, por su condición de mujer, por su condición de madre, por su condición de haber sufrido violencia familiar. Y bueno, estas cuestiones donde tendría que saber una fiscal especializada en género que no tiene que acusar, aparte de que le mataron a la hija, la acusan a la madre de esta situación. La verdad que es lamentable. El juez, ante la posición de levantar que nosotros hicimos, falla, ¿no? ¿Y qué dice el juez? El juez entiende que hubo violencia intrafamiliar, ¿no? Cambia la situación porque dice como que no solo hay abandono, porque agrava la situación de Yanina el juez, no solo hay abandono de persona, sino que Yanina, ¿sí?, la acusa de una puesta en peligro, ¿sí?, que Yanina puso en peligro a su hija. Entonces nosotros decimos, cambia la situación, el juez lo que está haciendo es ampliar la conducta de Yanina, que es algo técnicamente no se puede hacer porque viola el principio de congruencia. Tiene que acusar, el juez tiene que acusar de la misma manera que acusa a Scar, si no, no tiene Yanina oportunidad de defenderse, digamos, sobre la nueva acusación que hace el juez. Y pero eso a nosotros, ¿sí?, nosotros decimos, bueno, le está diciendo que hubo una violencia familiar y por eso muere la nena. Porque el juez dice, muere por la violencia familiar, porque alguien le dio esos golpes, ¿sí? Entonces ahí nosotros decimos, porque apelamos a la Cámara, que al decir el juez entender que hay alguien que le dio los golpes, ¿sí?, le está acusando a Yanina de haberle dado los golpes también, cosa que no hay nada de eso probado, no hay nada probado, ni abandono, ni no hay nada probado.
Pero disculpa, Gabriela, ¿se la reconoce a Yanina como víctima de esa situación de violencia o solo a la niña?
No, No, por eso no se le está reconociendo como víctima de esa situación de violencia. Entonces, esto es lo que nosotros decimos. Acá están violando no solo, digamos, porque nosotros lo que decimos es que Janina es víctima de esta situación de violencia, porque está inmersa en esa situación de violencia intrafamiliar, sí, donde la que a la que ataca en pues, esta figura es homicidio vinculado, ¿no? Uh-huh. Que matan a la hija para provocarle un daño a ella, porque la violencia es directamente hacia ella, hacia Janina. Uh-huh. Entonces, en vez de tomar esa figura de homicidio vinculado, lo que trata de hacer es tratar de acomodar, ya sea el fiscal o el juez, tratan de acomodar situaciones y hechos a algo que ellos mismos tratan de fabricar en la causa, que no hay nada de eso probado, ¿viste? Es una fabricación constante para acusar a la madre. Mientras el asesino sigue libre, y Janina está cumpliendo hace un año una cárcel porque considera al fiscal y el juez que es mala madre, porque esa es la situación. ¿Sí? Janina no cometió ningún delito, pero entienden que la culpa la tiene la madre. De alguna manera, lo que están haciendo es reproducir ese sistema patriarcal donde la madre es responsable de todo. ¿Sí? Uh-huh. La verdad que es lamentable.
Gabriel, sí. Es lo cual, que explica por ahí este, decíamos, este engendro jurídico. ¿Y qué pasa con que no se investigue el homicidio? ¿Eso hay una presentación paralela o la investigación sobre la muerte? ¿Cómo?
No, lo que mandó, digamos, esto que el juez está falla, ¿no? Que dice en la oposición de elevación a juicio que nosotros ponemos, el juez dice que digamos que hay alguien que le propina esos golpes a la nena. Eso está bueno que lo diga, porque de esa manera es como que obliga al fiscal a investigarlo, que no hay nada de investigación.
¿Sí? ¿Y debería la ser esta misma fiscal?
En acusar a la madre, nada más.
Gabriela, disculpa, ¿debería ser la misma fiscal que actuara entonces investigando como la causa, sí, la causa o el asesino?
El asesinato, de la figura del homicidio.
Sí, porque está la muerte de la nena es la fiscal y no lo ha hecho.
¿Y ahí se puede hacer algo, alguna denuncia hacia esa fiscal? Porque ahí hay omisión de parte de ellos de no investigar eso. Además de tratar de cerrar el caso por otro lado.
Lo que dice el juez y lo que dice la fiscal es que se está investigando. Pero, ¿sí? Yo no veo que haya...
Se está investigando otra cosa.
La defensa no nos podemos... nosotros pedimos que se investigue. Más allá de pedir que se investigue, no podemos hacer otra cosa. Si hubiese algún particular ramificado que intervenga en la causa, que no hay, sí, porque el padre podría ser particular ramificado o algún familiar de la nena particular ramificado, pero ninguno se ha presentado en esa figura como para pedir, ¿sí? O que se investigue, etcétera, etcétera, porque lo que tengo que hacer yo con Janina es defenderla de la acusación, claro, de la fiscal.
Claro, pero digo, esto muestra también el desamparo y la situación de vulnerabilidad extrema, ¿no?, de Janina, donde no hay otro familiar que pueda ir a reclamar esto.
El desamparo de Janina es desde que ella tiene noción de vida, porque la madre la abandonó a los 2 años, el padre constantemente ejerció violencia de género sobre ella, de hecho, desde que hace un año que está en situación de cárcel, el padre nunca la fue a visitar, ni el hermano nunca la fue a visitar, ningún familiar fue a visitarlo, a visitarla. Y ahí te demuestra cuál es el desamparo de ella, afectivo, todo. Claro. Y si no fuesen por las chicas, por el Centro Comunitario Gallo Rojo, y ahora por un grupo, digamos, hay una chica de Moreno que le ofrece, o sea, le dice que va a cuidar de Janina como una hija y de su hija como una abuela, ¿sí? Y ofreció, esto es lo que yo le dije a los jueces para que le den la modificación de la pena, uh-huh, para a ver si podemos escarcelar a Janina.
¿Hubo un pronunciamiento sobre eso, Gabriela? Sí, sobre el pedido de la prisión domiciliaria, hubo
cuando yo empecé a intervenir, la situación, en la causa, la situación de Janina, ya tenía prisión preventiva, ¿sí? Y estaban con el tema de la moligeración. la morigeración, digamos, para cumplir la pena en el domicilio. Uh-huh. Pero el domicilio, las vistas que tuvieron con el padre, dice el padre, yo, digamos, que era donde iba a cumplir la pena, teóricamente, dice, yo no la puedo, no puedo...
Cuidarla,
¿viste? Uh-huh. Entonces, no tenía como un lugar donde poder estar, Janina. Por eso la solidaridad, quiero destacar la solidaridad de Karina, que es una chica de Moreno, que la verdad que esto de ofrecer su casa, su familia, su, digamos, uh-huh. Es como para contención de Janina, la verdad que es de una solidaridad que pocas personas tienen.
Claro.
Porque Janina es una persona especial también.
Y entonces, Gabriela, te queríamos preguntar, bueno, ¿cuál era la situación hoy de Janina en la unidad 33? ¿Cómo está ella?
Digo? ¿Cómo está su beba? Que también, digamos, esta situación de estar encarcelada con la bebé que, bueno, que tuvo durante el transcurso de este encierro.
Bueno, Janina está bien, está si bien está en una situación de cárcel, está bien con su beba, pero, bueno, ella, el deseo de ella es salir de la cárcel para no solo ella, no, sino que ella lo que quiere, que repite constantemente, es que quiere que su hija conozca, dice, yo quiero que mi hija conozca afuera, ¿entendés? Que alguien la saque, que conozca afuera. El deseo de ella es que su hija conozca estar en libertad, porque es una nena que nació en la cárcel, uh-huh. ¿Sí? Entonces lo único que quiere Janina es lo que expresa ella, es su deseo que su hija viva en libertad, digamos. No se fija en ella, sino en uh-huh. su hija.
Sí, a la misma persona a la que denuncian de abandono de persona y de no tener como no poder desarrollar
sí,
una maternidad.
Está muy probado la causa que Janina, todos los vecinos lo dicen. Las personas que lo conocieron lo dicen, las personas que no la conocieron también lo dicen, porque vecinos del lugar donde ocurrieron los hechos, donde dice, yo veía a la señora cuidando a la nena, sí. Entonces uh-huh. todos, en vez de decir, bueno, no, era descuidada, dejaba a su nena abandonada, nunca se alejó de su hija, es más, cuando ella puede declarar en la indagatoria que cómo le pega, de qué manera le pega Alejandro Fernández a su hija, y lo puede declarar, ella dice que le pegó una cachetada a Fernández y salió corriendo para buscar ayuda. Uh-huh. O sea que eso no es abandono de persona, al contrario, eso es ocuparse, llevarla al médico, uh-huh. ¿entendés? Entonces esto no es un abandono de persona, es claro que no es un abandono de persona, pero sí. Yo creo que hay más discriminación, más no solo discriminación por ser mujer, sino también una discriminación por sus condiciones intelectuales, por su condición de clase, que uh-huh. Que algún delito. Realmente no hay delito.
Claro. Bueno, sí, demuestra la falta de formación en, digamos, en los oficiales de justicia que tendrían que intervienen.
Acusarla, ¿entendés?
Claro. Pero cualquier persona familiarizada un poco con las situaciones de violencia puede comprender este contexto, que bueno, es algo que hablábamos también con el caso de la Jara, cómo la justicia penal descontextúa, y la justicia en general, ¿no? La justicia patriarcal y machista y de clase descontextúa las situaciones y no puede realmente entender cuál es el contexto de situación en la que se produce la muerte de Lulú y invierte víctimas y victimarios, ¿no?
Claro, pero no solo eso, la descontextualización de la situación, sino que acá pasa algo más grave. Intentan, ¿sí?, hacer unos hechos, hacerlos, crearlos, ¿sí?, decirlos, manifestar hechos que no ocurrieron, ¿entendés? Un abandono de persona, cuando nunca hubo abandono de persona. ¿Sí? Para que sea abandono de persona, ponele que Janina, ¿sí?, no la haya llevado al médico porque no entendió que esos golpes podrían, digamos, graves, porque eran graves los golpes que
causarle
tenía
la muerte,
nena,
claro, ¿no?
En un primer momento, ¿sí? Pero cuando la atacó el Fernández, de, bueno, ese golpe fue mortal, pero ponele que no la haya llevado al médico, pero no quiere decir que ella dolosamente, con intención de provocarle un daño, porque tiene que haber esa intención de provocarle un daño, nunca hubo esa intención de provocarle un daño a su hija, porque no tuvo, ella sufría violencia de género.
Sí, sí, eso está.
Entonces
claro,
no es tomada como víctima. Y la toman el juez y la fiscal, la toman como victimaria, cuando es claro que hubo una, lo dicen las pericias psicológicas que tiene Yanina, que ella era víctima de violencia de género. Sí, relaciona con el otro, con su pareja, sí, repitiendo estos patrones.
Bueno, Gabriela, la verdad
es así.
Te agradecemos mucho esta comunicación telefónica, vamos, digamos, le vamos a seguir dando cobertura a la situación de Yanina, así que bueno, también tenés los micrófonos abiertos por cualquier novedad que haya en la causa, para poder difundirlo por este medio. Gracias.
Bueno, les agradezco a ustedes que difundan estas cuestiones, porque digamos es necesario que también se difundan estas cosas, porque Yanina, no hay una sola Yanina. Sí, este caso sale a la luz, pero hay muchas personas que son acusadas de esta manera, ¿no? Y más mujeres. Sí. Pero muchas gracias.
Bueno,
un abrazo grande.
Gracias a vos, chao. Gabriela.
14:21, estás escuchando Estalla Silencio. Vamos a ir a un tema musical porque llueven los mensajes en Estalla Silencio, pero te los comento todo después de Lucila Campos, Toro Mata.
¿Estás escuchando?
No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas.
Estalla silencio.
¿Seguís escuchando Estalla silencio? Aquí estamos, 14:26, y te dije que llovían los mensajes.
Así es, Lorena Elizabeth Steven comentó lo que publicamos sobre el informe de los femicidios, puso: siempre estaré a favor, fui víctima, la difusión es lo único que cura este flagelo. También Cecilia Walhuter comentó sobre el mismo informe, nos dice: hola Estalla, una pregunta respecto al informe del 2014, ¿de dónde es que toman los datos? Salud tiene un gran déficit, no solo en la detección y atención a mujeres víctimas de violencia de género, sino que también que las codificaciones de las estadísticas en salud, por ejemplo en ciudad, son vagas e imprecisas, lo cual se continúa invisibilizando esta problemática.
Bueno, ahí decíamos que en realidad el informe mismo reconoce que toma la información de los medios. O sea, ni siquiera, por eso decíamos, bueno, positivo que empiece a haber alguna herramienta, pero digo, en provincia ocurre lo mismo que dice Cecilia en Capital, respecto a que no hay indicadores construidos y que se, en un montón de consultas, digamos, en los dentro del sistema de salud, en los efectores de salud, es fractura de tabique, no es violencia, no se registran, ¿sí?, las situaciones en el marco de una situación de violencia de género. Así que bueno, el informe parte de los casos que tuvieron difusión mediática. Uh-huh. Por eso asumimos que es incompleto y parcial.
Sí. Bueno, y el Andy Prieto también nos dice: hola Estalla, una pregunta. ¿No se cambiará la fiscal con respecto al caso de Yanina González que veníamos hablando con Gabriela Conder? ¿Alguien que entienda la situación en la que ella se encontraba? Bueno, difícil que cambien a la fiscal. Le preguntamos a Gabriela si se podía hacer alguna denuncia como abogado sobre la fiscal por no investigar el asesinato, como la otra, en realidad sería otra acusación y otra investigación. Pero bueno, dijo que ellos no pueden hacer eso.
Como defensa de Yanina, y que no existe otra persona, porque el tema es ese, que no existe otra persona que se pueda constituir como particular damnificado, sería como afectado, y que denuncie el asesinato, el homicidio de Lulú.
Sí, que en todo caso eso sería para presionar a la justicia, porque los fiscales deben actuar más allá de oficio, alguien denuncie particular, sí, como sí actúan cuando sucede algo así.
Pero bueno, pero ahí bueno, recordemos lo que nos contaba el integrante de Gallo Rojo, de que esta fiscal, al cargo de una fiscalía especial en violencia de género, no tiene ningún tipo de formación ni recorrido en esta temática.
Sí, y por lo que dio a entender Gabriela, el juez mucho menos, porque
también
amplía
la situación de violencia para, ampliar la acusación a Yanina.
Y también Guillamaro, ¿no? Puso...
Sí, acá estamos a la escucha, buen programa como siempre, avanti. Y también Miguel Ángel Barbosa.
Muy bien, bueno, gracias a todos y todas los que están del otro lado acompañándonos en este Estalla Silencio. Bueno, y una cuestión que vamos a ampliar mucho más el programa que viene, pero queríamos contar que se lanzó el ciclo Mujeres y Derechos, que es una iniciativa con componentes sociales y artísticos culturales, organizada en conjunto entre la Diplomatura en Género, Políticas y Participación de la Universidad Nacional de General Sarmiento, la compañía teatral Las Chicas de Blanco y el colectivo Mujeres de Artes Tomar, en el marco de su calendario Septiembre Mujer y Pensamiento y Noviembre Mujer Mantente Despierta. Recordemos que estuvimos en comunicación, o sea, vino acá a contarnos un poco de esta diplomatura Marisa Furnieras al principio de este año, y también estuvieron acá presentes dos integrantes de Mujeres de Artes Tomar, Sandra y Claudette, contándonos de algunas de las iniciativas que están dentro de este ciclo, y que contempla la difusión de los derechos de las mujeres y de las luchas dentro de un calendario que establece como puntos de excusas de difusión para trabajar algunas de las problemáticas el 23 de septiembre como Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata, el 28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, y el 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Esto tiene una amplia agenda que, como decíamos, va desde ahora, desde esta semana nomás y hasta noviembre, con muchas actividades que se van a estar desarrollando en la Universidad General Sarmiento, en CATAC, que es un centro cultural en Cuartel Quinto, en el Centro Cultural y Biblioteca Popular Quichariguasi, en el SUTEBA Moreno y en la Comisaría de la Mujer de San Miguel. Como para no atiborrarte de información, te vamos a contar la primera, la que está ahora cerquita, que es este martes 26 de agosto a partir de las 18:30 en el bar de la Universidad de General Sarmiento, que va a estar una conocida y compañera amiga nuestra del programa, Gabriela Mancilla, la mamá de Luana, presentando el libro Yo Nena, Yo Princesa, Luana, la niña que eligió su propio nombre y que tiene que ver con la presentación de digamos todo el proceso de lucha por el reconocimiento de la identidad de Luana, una niña trans que bueno, desde los 4 años empezó a hacer manifestaciones y a reclamar que se reconozca su identidad autopercibida. Una mamá que la acompaña, Valeria Paván, que es psicóloga y responsable del área de salud de la CHA, de la comunidad homosexual argentina, y también directora del documental Yo Nena, Yo Princesa. Así que ellas dos presentando el libro, más la presentación de Susy Shock, que es música y poeta, que va a presentar su poemario Transpirado, una artista trans, va a completar la actividad que se va a realizar este martes en la Universidad de General Sarmiento y que la verdad que...
No te lo puedes perder.
No te lo puedes perder, y si te lo llegas a perder vamos a estar ahí para grabar algunas entrevistas y compartir.
Vas a estar.
Vamos a estar, sí, Luisa Vecino también comprometió presencia, así que el móvil de Estalla... va a estar ahí presente.
Bueno, queda una última media hora de programa, así que no te vayas de ahí, poné la pava que queda mucho más. Estalla Silencio.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Hola, bienvenido a Mundo Bullicio.
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
No. ¡Atendeme el tubo! ¿Estás del otro lado?
Sí, estoy, pero llamame en 5,
Dale. Hola. ¿Quién está del otro lado?
No estoy. No puedo. No, de ninguna manera.
Mundo Bullicio. Que no te distraigan. Sábado de 15 a 17 por FM Moreno. Estación de irreverencia.
Tengo cosas que decir.
Tengo ganas de descubrirme.
Tengo miedo.
Tengo miedos.
Tengo ganas de reírme.
Tengo ganas de festejar.
Cada año las mujeres del oeste nos encontramos para compartir experiencias.
El sábado 6 de septiembre te esperamos en el 17º Encuentro Regional de Mujeres en Hurlingham.
Charlas, talleres, música,
feria y buffet.
No importa tu edad, no importa,
es una jornada abierta y gratuita para todas.
Escuela número 1, Esteban Echeverría,
Necochea 1110, Hurlingham.
Acércate.
6 de septiembre a partir de las 9.
Acércate.
porque todas juntas somos muchas,
nos hacemos en la lucha.
Esta década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina.
El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción.
Bueno, ayer fue el Día del Periodista y, bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria.
Aguafuerte, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio.
Aguafuerte,
octava temporada.
Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. A altos niveles ya está apoyada.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Sí, última media hora de programa. Besos a compañeros y compañeras de clase que nos dejaron unas ricas facturas como todos los sábados.
Muy bien, nos dejan el diario, nos dejan facturas. Estos son compañeros y compañeras de clase.
Y un abrazo muy fuerte a mi compañera y amiga Florencia Vargas, que está junto a sus padres escuchando el programa, como siempre, como todos los sábados. Un abrazo, Flor.
Muy bien. Bueno, vamos a escuchar un audio, decíamos al principio del programa, que hace pocas 15 días más o menos, Facebook habilitó esto de que se podía cambiar en el perfil, en vez del sexo masculino o femenino solamente, poder agregar otras identidades de género.
Tratamos con Luisa, ¿eh?
Yo también traté, y no se puede.
No pude.
Ahora es mujer, varón, personalizar. Y en personalizar,
ahí está.
Te dice como que pareciera que tenés que seleccionar alguna de las 54 categorías que ponía Facebook, pero a mí nunca me las ofrece.
Totalmente.
Entonces decía género, yo puse humano con X, por ejemplo, porque como no había nada y no me lo aceptó, me dijo, "No, hay que seleccionar, pero no me las qué cosa, ¿eh?
Bueno, será para los que crean nuevos usuarios de Facebook. Bueno, habrá que seguir probando.
Puede ser. Ah, puede ser, tenés razón, como que
ya, igual debería ser para
che.
Si es la opción.
Sí, por favor.
Un montón de millones de personas
bueno,
que tienen Facebook.
Nuestro compañero preparó un audio para que escuchemos, ¿sí? Así que, operador, nomás ponga el audio.
Yo soy lo que soy.
Esto, digamos, que vamos a pasar ahora tiene que ver con unas palabras que dijo Jorge Lanata. Y creo que se metió en un terreno complicado.
Facebook incorpora en la configuración del usuario el sexo al cual este usuario adhiere. Y hay un montón de alternativas. Intersexual.
¿Y perdón?
Perdón. ¿Qué es intersexual? Esto dice, reemplaza el antiguo concepto de hermafroditismo.
Okay.
El individuo muestra caracteres sexuales de ambos sexos. Existe una discordancia entre el sexo cromosómico, los genitales externos y los internos. Un tipo que tiene un quilombo. Es como una cruza, como un bulldog francés. El bulldog francés es una cosa pobre, no, sí, tiene asma.
Cada uno puede pensar del otro lo que quiera, y eso está claro, y cada uno puede tener la verdad acerca del otro también la que quiera. Lo que no se puede permitir es la falta de respeto al otro.
Decís que uno es lo que se siente, ¿sí? Que uno es lo que se siente.
Sí.
Si yo vengo y te digo que yo soy Napoleón y te exijo que vos digas que yo nací en Córcega y que soy emperador de Francia, ¿vos me tratás como tal?
No, lo que pasa es que acá
porque,
tiene que
¿qué
ver
me
con
decís?
Identidad sexual, Jorge,
no, ¿qué
no
tiene
con
que
identidad
ver? No,
personal.
No, ¿qué
no
tiene que ver? Contando... Cuando vos sos un traba, ¿no? Te dan un documento de mina. No sos una mina, yo lo lamento mucho.
Lo que pasa
pero
es
sos
que hay...
un traba con documento de mina.
Pero hay
travesti... No sos una mina.
De lo que se está hablando en el DNI, por lo menos las tarjetas que tenemos ahora, es de género y no de sexo. Masculino y femenino son categorías que se utilizan para hablar del género. El género es una construcción social y cultural y es justamente lo que define el rol, digamos, lo que se espera de un hombre y de una mujer. Entonces esto es lo masculino y lo femenino.
Sí.
El sexo biológico es el sexo anatómico,
sí,
hormonal...
Pero nunca... Ahora, no me parece ni bien ni mal. Yo te voy a dar laburo, te voy a querer, no voy molesta, a festejar no Navidad con vos, ¿no? Voy a hacer todo, no te voy a discriminar, lo que quieras. Pero no sos una mina, discúlpame, es así. No te voy a discriminar, pero no sos una mina. Cuando a Flor de la Vere dan el documento y Flor de la Vere dice, soy mujer.
Sí.
Soy madre, discúlpame, no soy, en todo caso sos padre, somos tarados, estamos negando cosas que son evidentes.
Yo lo sacaría del tema de Florencia de la B como individuo, digamos, como persona, sino como esto apunta a todo un colectivo, porque en definitiva se puede hablar de Florencia, pero en realidad se está hablando de cada una de las chicas que se pueda sentir también víctima de un maltrato verbal, por lo menos de estas características, ¿no?
¿Por qué? Alguien que realizó todo lo que hizo ella es una mujer.
Es una mujer porque lo primero que tenemos que diferenciar lo que tiene que ver con la genitalidad o lo que tiene que ver con la identidad, ¿no? Lo sexual o la identidad. La identidad es una construcción social, no es un tema que tenga que ver con la genitalidad ni con el sexo de las personas.
Tratar de chicanear a alguien por la sexualidad es como un poco atrás en realidad.
Arcaico.
La nata fue violento, retrasa. Creo que nunca llegó a la democracia, claramente, porque no nos podemos olvidar de cuestiones donde las personas trans han sido perseguidas, torturadas, violadas durante la dictadura y durante la democracia, justamente por esto.
Entonces, eso es lo que se genera con una cosa así, que la gente se cree con el derecho a ofender a otra persona. Y muchos legisladores están trabajando por la ley de no discriminación que se tiene que salir. Tiene que salir porque esto hay que ponerle un freno a estas personas. Porque yo lo vivo constantemente, en diferentes ciclos. Digo, siempre que me han atacado, se me ha atacado por mi sexualidad.
Soy lo que soy, no quiero piedad, no busco aplausos. Toco mi propio tambor, dicen que está mal, yo creo que es hermoso. ¿Por qué tengo que amar según los otros dicen? Las cosas de mi mundo, la vergüenza real es no poder gritar. Yo soy, yo soy.
Y ahí escuchamos las palabras del personaje este de la nata, ¿verdad? Las declaraciones polémicas que hizo hace unas semanas atrás.
Sí, que arrancando porque Chiche Hellblum te ponga los puntos, lo tuyo es grave, ya desbarrancaste mucho, ¿no?
Sí, sí, sí. Fuimos anotando con Paula algunas cosas que íbamos escuchando para no olvidarnos, ¿no?
Con indignación.
Como cuando dice esto de tener genitales internos que no coinciden con los genitales externos, que atrás escucha una que dice, o con lo de...
O habla de una cruz, una especie de cruz.
De razas.
Claro, una... Esto habla igual de una total ignorancia por parte de ellos, que eso, son comunicadores y que además, digo, alguna vez quizá, o se podrían haber puesto a investigar o hablar con algún médico... que sí, que existen casos en los que nacen niños o niñas que no le coinciden los órganos internos con los de externos. Entonces, y que con, diga como una cruz, como me parece, de una total ignorancia.
Y con los cromosomos, o sea, que eso es una realidad. O sea,
no después, solo por discriminar, sino digo de ignorancia, no saber que eso existe.
Y después esta cosa de falaz de, bueno, primero toda la ridiculización, la violencia que ejerce, y después, yo te voy a dar laburo, esa típica del negro de alma, ¿viste? Como de por un lado me hago el progre, pero... yo te voy a dar laburo, no te voy a discriminar, pero sos lo que yo digo que sos.
Claro.
Hablando y esto, ¿no? Que vos decías que desde el movimiento LGTB se le respondió, como si él dice que es Napoleón, ahí hay una cuestión, sí,
psiquiátrica. Que tendría que ir al psiquiatra, que si dice que es un perro, bueno, tendría que ir al psiquiatra porque acá se trata justamente de una identidad sexual, no de una identidad, ni comparándose o diciendo que son otras personas o que comparando, claro, que son animales, como bueno.
El universo de la identidad de género que está consagrado por ley y que hasta la nata también se levantaron estas semanas declaraciones de él cuando salió la ley de identidad de género, donde se hacía el progre y saludaba este avance.
Sí, pareciera como que la ley también le jode, porque después en otras declaraciones que no están en el audio, lo que dijo fue, bueno, yo a Florencia le pediré disculpas si se sintió ofendida, pero a mí una ley no me va a venir a hacer pensarlo como que sí, así bien tercamente, sigue diciendo que bueno, que a él una ley no le va a hacer pensar en lo que él piensa, sí, y que además, ella no era una mujer y punto, y que no era madre.
Porque además eso hizo hincapié en que no era madre.
Claro.
Entonces...
Fue muchos prejuicios.
Que lo que joven no es solo Flor de la Vez, sino es una ley que propone esto.
Bueno, seguiríamos debatiendo esto, pero logramos la comunicación telefónica con Susana Rivadera, que ya es integrante del Foro de Género de Hurlingham. Antes estábamos intentando con Andrea, pero están en un lugar con muy mala señal. Están reunidas, terminando de ultimar detalles, en la comisión organizadora por este Encuentro Regional de Mujeres que se viene. Hola, Susana, ¿nos escuchás?
Sí, hola, ¿cómo estáis? Las estoy escuchando bien, por suerte.
Bueno, por suerte, que no queríamos que termine el programa sin poder. Venimos invitando, pasando los spots, los videitos que están circulando, pero queremos que vos nos cuentes qué espera a todas las mujeres que están escuchando el programa si participan el 6 de septiembre en Hurlingham, en el Encuentro Regional.
Bueno, van a encontrar un espacio para compartir, para poder contar lo que se les está pasando, cuáles son sus proyectos, qué quieren cambiar de su vida, y un espacio para poder debatir, un espacio de alegría, un espacio también para...
Se nos corta.
No. Hola. No.
Se nos cortó.
Ay, qué difícil. Bueno, vamos a hacer un último intento y si no, sí. Bueno.
Está bueno lo que decía Susana porque es real, ¿no? Como ese encuentro donde nos encontramos para compartir los proyectos, lo que nos pasa, nuestras inquietudes. Digo, y un encuentro es un encuentro diverso, podríamos decir, ¿no? Porque puedes encontrar desde compañeras que militan en organizaciones feministas o mujeres que por primera vez se acercan a ver de qué se trata o mujeres que sufren alguna problemática y quieren encontrar un lugar para compartir la misma. Digo,
mujeres de todas las edades, de todos los lugares, esto con pertenencia no solo a organizaciones de mujeres, sino a otro tipo de organizaciones sociales o ninguna, como recién decía Romy. O sea, un espacio para conocernos a nosotras mismas y para conocernos con otras y encontrarnos, un poco como dice el lema de este Encuentro Regional de Mujeres, todas juntas somos muchas, nos hacemos en la lucha, y también ofrecer un espacio para que nuevas mujeres se sumen a espacios de participación, de organización, romper la soledad y pensar que eso, que las situaciones que por ahí vivimos individualmente no nos pasan a nosotras solas, por compartirlo con otras, organizarnos,
exactamente,
festejar.
Y es un espacio horizontal donde todas tenemos el poder de la palabra, si queremos. Así que bueno, es un espacio interesante. Yo te digo, vení y experimentalo por primera vez. Después no vas a poder dejar de perderte estos espacios. Es un viaje de ida. Así que está buenísimo. Y aparte es la previa al Encuentro Nacional, que también se va aproximando como todos los años. Este año va a ser en Salta la Linda. Así que bueno, sería un poco a nivel local lo que va a pasar en Hurlingham. También va a ser a nivel nacional este año en la provincia de Salta.
Bueno, y si nunca participaste en un Encuentro Regional de Mujeres, te contamos que arranca, digamos, con bueno, una apertura, una bienvenida a todas las mujeres, que va a haber mesas temáticas, digamos, talleres con... Ay, nos están llamando. Es que pobres, la verdad, estuvieron durante todo el programa cuando no nos podíamos comunicar.
Prometemos que para el sábado
para el sábado que viene sacamos otra entrevista, porque están ahí en Hurlingham con mala señal y se está dificultando la comunicación. Estaba contando un poco que durante la mañana va a haber talleres con distintas temáticas que por ahí alguna organización va a compartir su experiencia y coordinar, por ejemplo, la campaña nacional contra las violencias. Hay un taller de autodefensa, hay talleres coordinados por organizaciones, y después al mediodía, digamos, durante todo el día funciona una feria donde las organizaciones y las mujeres también pueden compartir lo que producen. Y después a la tarde serán los talleres que son con el mismo formato que los del Encuentro Nacional, que... con temáticas diferentes. Hay una coordinadora que lo único que hace es, digamos, coordinar, modular la palabra, que la palabra pueda circular entre todas las participantes, y hay algunos ejes establecidos por la comisión organizadora, pero con toda la apertura de agregar, sacar, discutir de acuerdo al grupo humano. Y hay un cierre cultural, que ahora queríamos que nos compartan específicamente por ahí la agenda. Sabemos que van a estar las conchudas, así que bueno, dejaremos para el sábado que viene contar bien todo el programa del Encuentro Regional.
Sí, te decimos la dirección de la escuela por si no tenés Facebook y nada más nos estás escuchando. Es en la Escuela de Enseñanza Secundaria, en la ES número 1, Esteban Echeverría, que queda en Necochea 1110. Así que de 9 a 18 horas, acércate a esa dirección, que ahí vamos a estar en el encuentro regional.
Y va a haber como cierre una marcha también, así. Así que
siempre
bueno.
Están buenas las marchas de cierre, tanto a nivel regional como a nivel nacional. Así que bueno, prometemos que para el sábado que viene tenemos los detalles de la agenda esa, sobre todo cultural, que se va a estar llevando a cabo al finalizar este encuentro.
Sí, porque también es una fiesta y totalmente, es un espacio para distenderse, para
el
compartir.
Encuentro,
para...
El encuentro que sea la excusa para esto también, para festejar y para poder compartir de manera alegre con las otras lo que nos pasa día a día y lo que nos pasa por el cuerpo, por la cabeza, por todos lados.
Hablando de fiesta, ¿cuándo más tenemos una fiesta de la radio?
Ah, también hoy, después anunciarlo. Podemos contar de hoy, pero para el 6 de septiembre, volviendo del encuentro con toda esa energía, esa vitalidad con la que vamos a venir bien arriba, tenemos fiesta de la radio, 6 así de septiembre, es. En el Churqui, por ahora vamos a decir eso nada más.
No digamos más nada, yo lo único que digo es que las fiestas de la radio son la fiesta, o sea, son las fiestas donde uno va y se baila todo y no para de bailar hasta las 4 o 5 de la mañana, como Matías, el operador que baila y no para de bailar, tiene un swing en las fiestas de la radio, así que no chupa. Te lo podés perder. No sé tanto, pero yo lo he visto bailar en las pistas unos temas de rock impresionante. Así que bueno, agendate ya 6 de
septiembre.
De septiembre
tempranito arrancas para el encuentro regional, si sos mujer, y para ampliamente.
Si sos mujer o varón.
Mujer trans y todas las posibilidades. Pero y a la fiesta invitamos ampliamente ahí a compartir y a colaborar con la radio, que la realidad es que la radio también está pasando algunos problemas ajustada. Financieros, así que necesitamos que también, si querés que FM Moreno siga al aire, colabores participando. ¿Otra fiesta? ¿Vos ya te querés ir? No,
Romy. Decime la fiesta, por favor.
Ah, porque hoy mismo hay una fiesta.
¿A dónde?
En Morón, Morón sí, pero es Aedo.
Mira, si tuviera Luisa te diría, Brisas. No es Morón.
No, pero a ver, Hurlingham no es Morón porque ya se separaron los partidos, pero Aedo es una localidad dentro de Morón.
Bueno,
no me digas porque yo soy oriundo de Aedo, entonces
¿sí?
tengo ahí.
Claro. Hurlingham se separó hace unos cuantos años.
Claro,
claro. De afuera.
Bueno, hay una alta fiesta que ya se han instalado, volumen 4, o sea, esto ya tiene también, así como la fiesta de la radio que recién te vendía a Romy, las altas fiestas tienen su trayectoria, sus seguidores y seguidoras, y va a ser este sábado a partir de las 11 de la noche en el Club Brisas de Aedo, en la calle Constitución, mira, 218.
318.
318, ahí arriba estaba. 318, yo iba a natación ahí, así que bueno.
A 3 cuadritas de la estación.
Muy cerquita. ¿Y qué pasa? Lo que se recaude va a ser para contribuir con el viaje de muchas compañeras al Encuentro Nacional de Mujeres, Encuentro Nacional de Mujeres en Salta. Las compañeras del Transformador, de Cable a Tierra, que están ahí organizando esta alta fiesta.
Yo estoy un poco indignada porque veo tantas fiestas y falta la fiesta de Estalla Silencio. Sigue faltando la fiesta de Estalla Silencio. No sé, vamos a tener que hacer una proclama, vamos a tener que juntar firmas, algo vamos a tener que hacer.
Sí. Pero la estamos acá pergeñando.
No,
porque
yo que no la vea.
Está bien, pero hay una efeméride este año, que son los 5 años de Estalla Silencio.
Sí, por eso lo estuvimos diciendo el sábado anterior, que se cumplen 5 años de Estalla Silencio este mes que viene, el 18 de septiembre. Así que bueno, no sé si para el 18, pero por ahí más adelante me parece que se va a concretar esto que tanto queremos, que es la fiesta de Estalla Silencio.
Bueno, y aunque a la nata no le guste, desde la aprobación de la Ley de Identidad de Género y Matrimonio Igualitario, las políticas públicas de reconocimiento e igualdad de derechos de las personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ han avanzado a paso lento, pero firme en el ámbito de la cultura, la salud, el trabajo, la escuela. Y la Comisión Provincial por la Memoria, para todo esto, para celebrar estos años, convoca a una muestra, va a producir, en realidad se llama Los Otros, es una convocatoria fotográfica sobre diversidad y disidencia sexual. Si sos fotógrafo o fotógrafa y querés participar, podés ingresar en la Comisión Provincial por la Memoria para informarte de cómo es esta convocatoria para hacer estas fotos, Los Otros, con X, ¿no? Otros, otras, las dos.
Bueno, y eso lo vamos a compartir ahora en el Facebook, así si te interesa averiguar un poco más de este tema. ¿Qué más? ¿Nos quedó alguna otra cuestión de agenda para compartir? No.
Me parece que no. Nos quedaron algunas noticias. si querés te comento algunas, dos que tienen que ver con allanamientos en prostíbulos y cierres de prostíbulos, uno en Lomas de Zamora, en pleno centro, ¿no? Los vecinos denunciaban la presencia de este lugar hace bastante tiempo. Y de hecho fueron como más contundentes en su denuncia a los vecinos al ver que había niños y niñas que estaban en situación de calle y que ejercían ahí también la prostitución. Bueno, un entramado, ¿no? Bastante ahí difícil, nefasto, y nefasto entre, bueno, los proxenetas, los niños en situación de calle, la policía, que obviamente digo es un lugar céntrico y los vecinos dicen que esto es hace mucho tiempo, así que la connivencia con
las fuerzas policiales, que siempre
policiales. Sí. Así es, y el otro prostíbulo fue en Neuquén, que fue desbaratada una red de trata, en realidad no un prostíbulo, una red de trata, que funcionaba hace más de 10 años. Y la proxeneta y las víctimas, en este caso, eran trans, ¿no? Bueno, más o menos...
Bueno, noticias.
Más o menos nos vamos y te dejamos informados e informadas.
Sí, el último temita de agenda, que bueno, era algo que queríamos abordar con las compañeras del Foro de Género de Burlingame, porque están participando, es que el sábado que viene estaría haciendo esta jornada de visibilización y escrache al abusador Pedro Moreira. Tanto en la Biblioteca Intihuasi como en la Plaza de San Miguel se van a estar realizando actividades de difusión y de visibilización de esta forma de violencia que lamentablemente también anida en las organizaciones sociales, políticas y en los ámbitos donde nos vamos moviendo y donde es, decía el otro día como que el patriarcado se viste un poco de compañero, ¿no? Pero bueno.
Muy bien, nos estamos despidiendo, nos vamos a ir con un tema musical, el último tema musical. No te olvides que el sábado que viene se sortea la película Tu aborto, yo aborto, todos y todas callamos, yo aborto, sí. Tú abortas, todos callamos, de Carolina Reynoso, sí, interesante documental, película, ¿cómo le podríamos decir?
Documental,
así que estamos ya en las últimas instancias, podés en la semana poner algún comentario que después el sábado lo recuperamos, así que bueno, tenemos un montón de gente que ya está participando, el sábado de 13 a 15, Estalla Silencio, te invita a participar del sorteo. ¿Con qué tema musical nos vamos, Mati?
Ojos de brujo. La cumbia del adiós, la rumba del adiós.
Diciendo adiós a las cosas que te oprimen del querer, llegué.